Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Luego de andar con mucha fuerza dentro de la jungla del capítulo 10 de Hebreos, damos vuelta a la página e iniciamos un nuevo capítulo en esta jungla semántica. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Una jungla un poco...
En ciertos lugares como que se pone más espesa que en otros, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue un capítulo 10 que fueron 39 versículos muy enfáticos todos. En el capítulo 11 también van a haber verbos enfáticos, pero va a tener un poquito más de fluidez dentro de la selva, porque él va a hacer pasar la fe a través del tiempo, sin detenerse mucho en cada personaje.
Solo mencionándolos a la pasada.
A la pasada, inclusive por grandes bloques, porque él va a utilizar, y yo voy a hacer un muy leve resumen del capítulo 11, él hace pasar la fe por grandes módulos. Fíjate, Esteban, en el capítulo 11, versículos 4, 5 y 6, sí, él utiliza la fe en el tiempo o de la época antidiluviana. Claro. Son cientos y cientos de años y él lo hace con tres personajes.
Dice, resumen
por la fe, Abel. Verso 5, por la fe, Enoch. Y el verso 7, por la fe, Noé. O sea que ya estamos ahora antes del diluvio. Claro. Fíjate lo que hace ahora el versículo 8 hasta el 22. Es mucho, ¿no?
Sí.
Va a utilizar la fe entre los patriarcas. Entonces, versículo 8, por la fe, Abraham.
Sí.
Notemos el verso 11, por la fe también, incluso Sara.
Sí, ahí le dedica un poquito más de tiempo.
Sí, pero no mucho, en realidad, porque enseguida va a hablar de Isaac.
Claro.
Y va a meter, en el verso 13, va a meter
Jacob también,
Abraham, Sara, Isaac y Jacob. O sea, todo un combo. Y en el verso 20 dice, por la fe bendijo Isaac. 21, por la fe Jacob.
Sí.
22, por la fe José. Y ahí hace una pausa.
Interesante.
¿Por qué? Porque va a ir en la época de los patriarcas hasta Moisés. O sea,
es como esos 400 años de esclavitud que tuvieron.
Exactamente. Él va a pasar justamente, el módulo lo va a hacer, por eso dije, no se va a detener tanto. Sí, en el personaje que habla va a haber algunos verbos enfáticos, pero va a ser rápido. Inclusive va a obviar cosas muy importantes como 40 años de desobediencia en el desierto.
Claro.
Entonces, él mencionó Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José y Moisés. Ya en el verso 23 en adelante, hasta el 31, va a utilizar otro módulo. Ya dejó la época antidiluviana, dejó la época entre los patriarcas y se va a dedicar desde Moisés hasta la entrada de Canaán. Por supuesto que verso 23 habla de Moisés. En realidad, si uno pone atención, el verso 23 habla de la fe de los padres de Moisés, porque dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. O sea que no es la fe de Moisés, sino la fe de los padres de Moisés. Recién en el 24 sí va a hablar de la fe del propio Moisés ya grande. Por eso dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Claro, esta palabra, hecho ya grande, ahora él hizo su elección con pleno conocimiento y elección de fe. Entonces va a seguir, va a hablar de Moisés, va a hablar inclusive el 29... por la fe pasaron el Mar Rojo, esto es con Moisés todavía.
También.
Pero mira lo que hace en el 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó.
Pegó tremendo salto.
Pero muchísimo, ya estamos en el tiempo de Josué. Y no quiere hablar, yo digo que...
No nombró a nadie más de esa generación.
De hecho, hay 40 años de desierto con desobediencia.
Claro, al único que menciona indirectamente es a Josué, porque habla de los muros de Jericó.
Los muros de Jericó. Y entonces ahora va a ir, el bloque ya termina, la entrada de Canaán, y va a hablar de la salida de Egipto a la entrada de Canaán, y va a empezar a hablar de durante la existencia nacional de Israel, en el tiempo de los jueces, sí, los reinos, el cautiverio, y va a meter ahora, en cuatro versículos va a meter cientos de años. De hecho, va a ingresar Rahab en el tiempo de Josué, después va a mencionar los jueces, después va a mencionar los reinos,
sí,
después el cautiverio, porque dice que taparon boca de leones, haciendo alusión a Sadrach, Mesach y Abednego.
Claro.
Escaparon de fuegos. Bueno, cuando dice en el versículo taparon boca de leones, se refiere a Daniel.
A Daniel, ¿verdad? Seguro.
Más abajo, cuando dice el 34, apagaron fuegos impetuosos, así, ahí sí se refiere a Sadrach, Mesach y Abednego.
Sí, sí.
O sea que en cinco versículos colocó jueces.
Toma ciertos momentos claves que él entiende son los que marcan lo que es ese ejercicio de la fe, ¿no?
Claro, uno podría decir, pero a mí me gustan otros ejemplos, ¿verdad?
Entiendo.
Pero lo que pasa es que él tiene que ver también, la escritura está basada en un propósito, en un plan, en un proyecto. No es lo que a mí me gusta. El escritor cuando escribe, todos los escritores cuando escriben, nosotros tenemos que saber primero quién escribe. Después, ¿a quién le escribe? Después, ¿por qué le escribe? Y otra cosa, ¿cuál es la ocasión que le motivó a escribir? Ese es otro punto muy fundamental. Y acá el escritor, conociéndolos a sus oyentes, les va a mencionar lo que más le impresionaba, ¿no? Lo que más le impresionaba. O sea que va a pasar a través del tiempo y va a rematar, por supuesto, del versículo 36, 35 en adelante, va a hablar de la fe no solo como para conquistar, sino como para aguantar.
Soportar, seguro.
Soportar, exactamente. Pero lo hace rápidamente. Si bien vamos a ver verbos muy enfáticos y datos que la historia de Génesis no nos dio. El escritor de Hebreos sí nos va a mencionar algo de Abraham, de Sara, algo de Moisés, algo de José. Es interesante cuando habla de los huesos de José. Esteban no está hablando de huesos en una cajita, sino está hablando de una momia de José.
Mirá vos.
Una momia, realmente, como no nos olvidemos que José estaba en Egipto.
Claro, también en Egipto.
Y la momificación de ellos era lo experto, claro, ¿no? Como nosotros somos expertos en fútbol.
No mucho,
o creemos saber algo. Bueno, entonces la idea es que ellos eran y tenían una experiencia que no han podido inclusive la ciencia saber cómo lograban la momificación.
Uh-huh.
José inclusive fue momificado, pero Jacob también fue momificado y fue enterrado en Siquem, lo dice Génesis, como momia. Por eso cuando Jesús está con la samaritana, está en el pozo de Jacob, allí en Siquén, que era el lugar que había comprado el papá. Y su hijo, por supuesto José, fue enterrado allí. Y esta momia de José, por eso la fe es viva, ¿no? Esta momia de José fue transportada o demoró casi 400 años en llegar al lugar de donde se había prometido, donde él había prometido o que había pedido esa promesa de que lo enterrasen allí en la tierra de Dios. Por eso digo, el libro de Hebreos es muy profundo. Los primeros tres versículos para mí son los más enfáticos en cuanto a la fe.
Ajá.
Y voy a explicar el porqué. Por supuesto, el versículo 1 y 2 nos va a llevar tal vez uno o dos programas porque hay mucha terminología, mucha historia y muchos verbos que no estamos acostumbrados a exponer.
Ajá.
Porque nosotros decimos en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo está armado en la versión castellana? En español, nos empuja a creer que es una definición de fe.
Claro, por la construcción gramatical que tiene.
Por la construcción, la sintaxis aquí. Pero, ¿cuál es el problema? Tiene, dice, es, pues, o pero, es la fe. Y ese pero, que es una conjunción, y nosotros tenemos que saberlo, eso sí o sí, es una conjunción adversativa.
Ajá.
Y ya dijimos que la conjunción adversativa se utiliza para contraponer a un concepto. Un concepto uno del otro, diverso, para que sea también ampliativo al anterior, como, como mencionaba en el programa pasado. Yo digo, el dinero hace rico a los hombres, pero no dichoso. Y dije, pero no dichoso.
Claro.
Entonces, este pues, o este pero, en el griego, lo que está marcando es un contraste con lo anterior. Y no solamente un contraste, sino que al ser conjunción, me une lo anterior. Cuando nosotros hablamos de fe, Esteban, nosotros tenemos serios problemas en la gramática española, porque inclusive en la jungla de la nomenclatura evangélica, inclusive decimos creo para indicar duda.
Ah.
Vamos a imaginar que tú me preguntás ahora, Esteban, me haces esta pregunta. Héctor, ¿te acordás de fulano de tal que hace años habíamos conversado con él? Y yo pienso, miro el techo y digo, vos me preguntás, ¿cómo está? ¿Sabés algo de él, si está bien? Y yo digo, creo que bien.
Pero no es una afirmación contundente.
Exactamente. Ese pero, en realidad, lo que estoy diciendo es, creo que bien, no sé absolutamente nada de él.
Castellano pasa ese problema, sí.
Claro. Un profesor pregunta en una clase a sus alumnos, ¿dónde queda Nápoles? Uh-huh. Un alumno levanta la mano y dice, profesor, creo que en Italia. El profesor agarró el boletín y le puso un 1. Dice, alumno, usted tiene un 1, un desastre. Usted no tiene que creer, usted tiene que saber.
Claro. Yeah.
Porque dijo, creo, o sea, tenía muchísima duda.
Hacemos una pausa en la charla, en la conversación aquí en la jungla semántica, tratando de ver entonces cómo estas conjunciones pueden cambiar el sentido de lo que tenemos que interpretar. Ya volvemos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
La jungla semántica nos está mostrando que el capítulo 11 que iniciamos hoy de Hebreos tiene que ser mirado con cuidado, Héctor, porque si no puede dar lugar a mala interpretación,
muchísimo,
mala aplicación.
Muchísimo cuidado, Esteban, porque como vamos a hablar de fe y todo el mundo cree
que esta es una definición de fe.
Claro, y para colmo otra cosa, además, muchos piensan que tienen fe o creen en algo, pero simplemente con sentimiento intelectual.
Uh-huh.
Siempre digo acerca de por qué no hay organizaciones grandes, mundiales, que estén atacando categóricamente la existencia de elefantes violetas que anden volando. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, yo no he visto organizaciones que estén atacando la existencia de unicornios. No veo ninguna organización. ¿Sabes por qué no las hay, Esteban? Porque la gente sabe que no existen elefantes que vuelan o unicornios.
Claro. Salvo en la película de Dumbo.
Salvo, solo ahí nomás. Ahora, esto me hace reflexionar en otra cosa. ¿Sabes por qué el ateísmo existe? Porque ajá, Dios existe.
Claro. Contraposición.
Porque no se va a estar invirtiendo millones de dólares en el mundo y por cientos de años para decir que no existen los unicornios. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no invierten? Porque no van a invertir en algo que no existe.
Claro.
Pero porque el ateísmo existe. ¿Y por qué se invierte tanto? Porque Dios existe. De hecho, subsisten los ateos por Dios. Los mantiene vida porque Dios existe, o si no, no se va a organizar algo para decir que algo no existe. ¿Por qué explico esto? Porque acá sí hay que tener un problema, hay que tener mucho cuidado con el problema semántico en la versión española. Hay un pasaje, Esteban, que dice en Juan 8, versículo 29 y 30, Jesús está predicando, y dice en el versículo Juan, capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mira el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el verbo es pisteuo. En este caso está conjugado en un tiempo aoristo primero, indicativo activo, que habla de episteusan. Quiere decir que, si yo lo leo en el español, y aún si no pongo atención en el griego, yo digo, esta gente creyó en Cristo, porque además el texto lo dice. El oyente puede estar leyéndolo conmigo, dice, hablando, Juan 8:30, él esta cosa, muchos creyeron en él. La ventaja del griego es que no es un participio, es un aoristo primero, indicativo activo, es una acción puntual y momentánea.
Entiendo.
Esto se llama consentimiento intelectual. ¿Por qué?
Consentimiento espiritual.
Sí, intelectual, perdón.
Sí.
Intelectual. Consentimiento intelectual. O sea, tu intelecto te da permiso de creer eso, de que Cristo sí existe. Tú me preguntarías, ¿crees en tal banco? Sí, creo porque lo veo cuando paso todos los días para ir al seminario. Ahora, ¿le crees al banco? No, no pondría un solo centavo dentro del banco.
Cree porque a través de sus sentidos ha comprobado que ese banco está
allí. Exactamente, consentimiento intelectual. ¿Cómo sabemos esto en Juan 8? Bueno, no solo por la gramática, al saber que es un aoristo primero, una acción puntual, no es una acción continua, ni un participio, ni muestra ni siquiera interés. Es solo algo momentáneo en la historia. Pero además, el contexto de Juan, y para que el oyente tenga presente, Juan 8, versículo 30, dice que creyeron en él. Pero cuando llegamos al versículo 41, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, y esto es muy fuerte y más fuerte que lo que leemos nosotros en el español. Ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe lo que están diciendo?
Muy, sí, fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Muy fuerte.
Están hablando mal de María.
Exactamente. Le están diciendo, porque después se lo van a reafirmar, nosotros no vamos a creer que María quedó embarazada por el Espíritu Santo. Están atacando de que él es producto de una fornicación. ¿Y qué fornicación? Algún samaritano desconocido se acercó a María. Porque se lo dicen más adelante cuando le dicen, respondieron entonces los judíos, versículo 48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso de ser samaritano cuando sabían que la mamá era judía es porque decían, algún desconocido samaritano se juntó con María. Por lo tanto, él ahora no es judío. Él pasa a ser, en la descripción de la época, un samaritano como producto de un pecado. Por eso dicen que tiene demonio.
Estaban buscando descalificarlo, sin duda.
Pero el golpe es a María, a José,
claro,
el nacimiento virginal, la divinidad, la inmutabilidad. Todo acerca de Cristo, pero muy fuerte. De hecho, él llegó a decir, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Realmente se sintió, pero muy golpeado.
Me imagino, me imagino.
Le insultaron a la mamá, que era una cualquiera, y el papá un cualquier samaritano, y él un producto de una fornicación. Ahora, yo me hago la pregunta, y el oyente también se está haciendo la pregunta, esta gente es la misma gente que creyó en el verso 30.
¡Qué increíble! ¿Es la misma persona?
Es el mismo grupo.
Mirá vos.
Él sigue la conversación. Él está hablando en el verso 30. 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Entiendo.
Como es una condición de segunda clase, Jesús ya sabe que ellos
no lo van a hacer.
No están creyendo realmente. Están diciendo, sí, realmente eres el Hijo de Dios, te creemos. Pero Jesús, conociendo, por eso utiliza una condición de segunda clase, no lo estaban haciendo. Tanto es así que si seguimos leyendo en la misma conversación, porque es toda la misma conversación, dice en el versículo 59, entonces Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. O sea que no solamente le insultaron a la mamá, al papá, a él, atacaron el nacimiento virginal, la divinidad de Cristo, la inmutabilidad, sino que arriba quieren matarlo.
Claro.
Él se va, y esto es bueno saberlo en cuanto a la fe, vuelve más o menos al mes, mes y medio, y dice el texto categórico, en el capítulo 10, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para arrojárselas. La segunda vez.
Segunda, volvieron.
Y vuelve la tercera vez, pero ya vuelve ahora con algo muy especial, para traer la el devolución de vida de Lázaro. Ajá. Va a revivir Lázaro. Va a revivir.
Ahí también quisieron.
Bueno, allí viene con algo muy especial, porque él tiene que entrar la tercera vez.
Claro.
Casi que podríamos decir que allí sale el dicho de la tercera la vencida. Ajá. Porque los discípulos, cuando se enteran que tienen que ir la tercera vez allí, que habían arriesgado su vida, dicen los discípulos, le dicen a Jesús en Juan 11, cuando tienen que ingresar la tercera vez. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Porque, claro, ellos dijeron, maestro, la tercera no vamos a escapar. Muy bien, pero como él fue destruyendo la leyenda y creencia de los judíos que el cuerpo podía ser devuelto, o sea, el espíritu podía ser devuelto por un ángel, es una leyenda, ¿no?
Sí, sí.
Él entonces se queda en la aldea 2 días más, esperando que se cumpliesen 4 días. Por eso cuando Jesús llegó a Lázaro, tenía 4 días de muerto. Porque un día demoró el muchacho en llevar la información.
Sí.
2 días que se queda Jesucristo son 3.
Y otro día.
Y otro día para ir del lugar a donde estaba Lázaro, era otro día, 4. Por eso cuando llegó, ya todo el mundo le dice, no, Jesús, el cuerpo está en descomposición, ya no hay más esperanza. Y él va justamente para que aquellos judíos que habían querido matarlo por 2 oportunidades y le habían insultado muy fuertemente, dice el texto que ahora esos judíos creyeron en él. Al ver este milagro que destrozaba la leyenda judía que decía que un ángel podía mantener el espíritu del muerto por 2 días y comenzando el tercer día lo podía devolver. Esas cosas de la fe, ¿no? Esas cosas de la fe, lo que hace Dios, lo que hace Cristo, para que usted, mi amigo, y yo podamos creer en Él. Realmente.
Es de esto que habla Hebreos 11, entonces.
Hebreos 11.
Cuando habla de tener esa fe en plena seguridad, la certeza de lo que se está esperando.
Esa certeza, que en el programa que viene, Esteban, vamos a hablar, ¿qué es certeza? Uh-huh. Adelanto algo. Hupostasis. Es un contrato asegurado debajo de, eso es lo que quiere decir. Ajá. La etimología, indicando que la fe es el título de propiedad de las cosas y del terreno que no tengo.
Muy bien.
Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.